Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El sindicato del colectivo de maquinistas de metro ha convocado para este martes una nueva jornada de paros parciales, la segunda en esta semana, que tendrá lugar entre las 2:15 de la tarde y las 4:15, con unos servicios mínimos del 55%. El seguimiento de los paros parciales durante las tres jornadas anteriores ha estado entre el 90 y el 100% y este martes ha sido convocado por el sindicato del colectivo de maquinistas. Tras una última reunión mantenida entre Metro de Madrid y los sindicatos ligados al suburbano, estos últimos han valorado como insuficiente la propuesta de la empresa y propondrán continuar con los paros parciales en una asamblea general de trabajadores que celebrarán esta misma mañana. Teodoro Piñuelas, UGT Metro de Madrid.
No ha sido capaz de avanzar ni en la creación de empleo ni en buscar fórmulas que hagan posible zanjar esa deuda de los años de la crisis, que también está ligados a medidas productivas y organizativas. Con lo cual, en nuestra opinión, seguramente los trabajadores también lo valoren insuficientemente la propuesta de la empresa y según las movilizaciones que están programadas.
Mejores perspectivas hay en las negociaciones entre Renfe y el sindicato de maquinistas. La reunión entre ambos ha terminado a altas horas de esta madrugada y se ha estado a punto de alcanzar un acuerdo a falta de algunos flecos que se espera puedan acordarse esta misma mañana. De ser así, se desconvocarían las huelgas previstas para los días 24 y 29 de junio y 1 de julio. Y otro conflicto laboral afecta desde hoy al servicio de emergencias 112. El comité de empresa convoca una huelga para este martes, miércoles y jueves con el objetivo de denunciar el deterioro en la prestación del servicio y la situación de discriminación que a su juicio sufren sus empleados en relación al resto de trabajadores de la Comunidad de Madrid. Estos paros afectan a unos 200 trabajadores que además van a realizar concentraciones frente a la sede del 112 en Pozuelo de Alarcón. A pesar de esta convocatoria de paros, el servicio de atención al ciudadano a través del teléfono 112 no se va a ver afectado. Los trabajadores tienen unos servicios mínimos que, según apuntan los sindicatos, abarcan el 100% de su jornada, por lo que dicen se anula su derecho a huelga y los consideran abusivos. José Miguel Canuria es delegado sindical de Uso Madrid.
Se fijan unos servicios mínimos abusivos, es la palabra, en la Comunidad de Madrid y tenemos que ir a trabajar prácticamente el mayor número de trabajadores. En nuestro caso es el 100%. ¿Qué paro voy a hacer? No se nos ha dado la oportunidad de decirnos yo quiero hacer la huelga.
Y a esta hora nos situamos en la Bolsa de Madrid, que amanece en números rojos. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, una caída muy moderada para el IBEX 35 después de la fuerte subida que registraba en el día de ayer. Podemos hablar de mercado plano prácticamente. 0,20% se hace perdiendo el selectivo, 8.628 puntos, siendo los títulos más castigados los de Gamesa, que retroceden el 1,35%, en positivo Acciona, que gana el 0,90%. Tensa calma en las bolsas europeas a la espera de conocer lo que va a ocurrir el próximo jueves con la votación del Brexit. La prima de riesgo repunta ligeramente, se sitúa en 143 puntos básicos y el euro ahora mismo se cambia por $1.13.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación del tráfico a esta hora en las principales carreteras de la región? DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora nos quedan retenciones en la A5 y nivel amarillo, circulación.
Hemos perdido la comunicación con nuestros compañeros de la Dirección General de Tráfico. Veamos cómo están las cosas dentro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Buenos días. Finalizaba unas obras que se llevan a cabo en Francisco Silvela con José Ortega y Gasset en sentido de Avenida América. Afectaba al tráfico no solo de Francisco Silvela, sino también a las inmediaciones de la Plaza de Manuel Becerra, la calle Alcalá desde el Puente de Ventas, y el tráfico poco a poco mejora en la zona. Tenemos que destacar todavía tráfico algo más complicado en la zona sur-sureste de la ciudad, afectando al paseo de Santa María de la Cabeza, el acceso también por la cuesta de San Vicente, dificultades en la entrada por la Plaza del Conde de Casal, así como ese arco sureste desde la Avenida del Mediterráneo hasta alcanzar el Puente de Ventas. Un último punto a destacar con un tráfico algo más complicado, se trata del acceso por la Avenida Arco de la Victoria.
Retomamos comunicación con la DGT. Carlos García Nuño, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Decíamos que hasta ahora lo peor está situado en la A5, donde debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 9, tenemos retenciones desde Alcorcón hasta llegar a la zona de Cuatro Vientos, ya que en ese kilómetro 9 está cortado el carril izquierdo. También nos queda una pequeña retención también en la zona sur, en la carretera de Andalucía, a la altura de Pinto. En el resto ya no hay ningún problema, se circula con normalidad.
Y estrenamos ya verano, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primera mañana del verano y las temperaturas ya empiezan a subir. Hoy alcanzaremos valores más calurosos que los de ayer, alcanzando registros en torno a los 33-34 grados en la capital. Aprieta el calor en estos primeros días estivales y mañana es fácil que lleguemos cerca de los 35. Por tanto, el verano llega con un calor intenso en la Comunidad de Madrid.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos hasta entonces en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
Una de las propuestas del Partido Popular para la próxima legislatura es seguir bajando los impuestos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular se seguirán bajando los impuestos. 2 puntos de IRPF para todos. Partido Popular. A favor.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí para detener la violencia contra las mujeres y para conseguir la igualdad real. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para proteger a las personas dependientes que lo necesitan, a ellos y a sus familias. Te pido un sí por el cambio. El 26 de junio tienes que votar sí. El sí que nos haga olvidar el sufrimiento y nos devuelva la ilusión. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva.
Yo le digo, recuperar uno es no. La afirmación.
No, no es no.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 19 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, cambiamos de tercio y saludamos a Belén Almonacid, que viene en su papel
avanzadora, ¿no?
Sí, por supuesto.
Avanzadora,
sí.
Perfecto.
Muy buenos días a
todos. Muy buenos días.
Todavía no me ha dado tiempo a ser portavoz, no obstante, recuerdo que tenemos ese teléfono gratuito, que es el 910-30-63, y que entre mi multitarea, diríamos, bueno, pues se encuentra también la de portavoz del oyente. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier reivindicación que queráis hacer, ahí estoy yo, dentro de un ratito, para coger ese teléfono, 910-30-63. Como no es el caso, pues de momento vengo a avanzar qué es lo que va a suceder en esta tercera hora ya de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, y en la que vamos a tratar múltiples asuntos, asuntos muy variados que pasan, por ejemplo, por esa convocatoria de huelga para los trabajadores del 112. Hoy, mañana y el viernes están convocados a una huelga. Queremos saber el porqué, queremos saber cuáles son las reivindicaciones y en qué va a afectar, bueno, pues al servicio, ¿no? Cuando nosotros llamamos al 112, hasta qué punto, bueno, pues va a haber unos servicios mínimos o no los va a haber. Lo vamos a contar todo y vamos a preguntar a aquellos que nos van a resolver estas dudas. Luego iremos avanzando y tendremos secciones habituales. A ciencia cierta, ya sabéis, Lorena Sánchez se viene todos los martes, colaboradora de este programa y redactora jefa de la revista Cuo. Hoy vamos a tratar varios asuntos, asuntos, oye, pues que nos tienen intrigados, muchos de ellos tienen que ver con animalitos. Por ejemplo, vamos a descubrir si las ovejas están o no estresadas y vamos a intentar averiguar el porqué, para qué se ha realizado este estudio. Vamos a darnos cuenta de que parece ser que los pájaros que viven en ciudad envejecen antes, más rápido que los pájaros que viven en el campo. También averiguaremos el porqué y vamos a saber también por qué se está imprimiendo pelo en 3D. ¿Por qué las impresoras en 3D se están utilizando para imprimir cabello y, sobre todo, si esto podría servir en un futuro, oye, pues para hacer también algunos implantes? En fin, que se lo vamos a preguntar todo a Lorena Sánchez, en un día en el que nuestra unidad móvil se acerca, bueno, pues para darnos las claves hasta la sede de Foto España, para darnos las claves si queremos participar el viernes por la noche en el Fotomaratón. ¿Ah? Había desaparecido y recuperamos esta iniciativa en la que tenemos toda una noche para hacer fotografías sobre un tema que nos darán en ese momento. Requisitos y material que tenemos que llevar, o bien el smartphone o bien la cámara digital, que las nuevas tecnologías se cuelan también en este fotomaratón. Y luego nos vamos a interesar por un asunto importante. Tiene que ver con los chavales que tienen altas capacidades, esos chavales que llamamos superdotados. Nos ha llamado la atención la creación de una nueva página web que surge como iniciativa de unos padres, pues para intentar sensibilizar y sobre todo dar esa información que muchos padres requieren cuando de repente descubren que su chaval tiene altas capacidades. Vamos a saber cuál es la mejor
manera, problema, ¿eh?
Diríamos, efectivamente,
de tratar. ¡Qué suerte que tienes un hijo superdotado! Pues no tanto.
No, sobre todo porque no se sabe muy bien cómo actuar, y es verdad que muchos centros educativos no están preparados tampoco, y se dice que muchos chavales con altas capacidades al final acaban teniendo fracaso escolar porque se aburren en clase y finalmente, bueno, pues no quieren ni siquiera estudiar porque, total, como ya se lo saben todo, ¿para qué? Hablaremos también de ese asunto.
Muy bien, ¿a quién felicitamos?
Pues vamos a felicitar a los Mevenos.
¿A los qué, perdona?
Mevenos.
Mevenos.
San Meveno.
Con B o con V.
Con V, con V.
Vale.
Podemos felicitar también el femenino. También está aceptado que en el día de hoy se felicite a las Mevenas. Es, además, oye, un día importante porque resulta que San Meveno es el protector contra las enfermedades de la piel. Así que todos aquellos que tengáis dermatitis atópica, psoriasis,
acné,
se me ocurren eczemas, acné, bueno, pues todos vosotros os podéis encomendar a San Meveno, que de alguna manera diríamos, bueno, pues que ha trascendido su patronazgo a su nombre y sería pues aquel que de alguna manera nos ayuda a cuidar nuestra piel.
Muy bien, esto en el día de
Europeo de la Música, coincide con el primer día de verano, por eso se eligió precisamente este día, esta jornada. Se celebró por primera vez en el año 1982 en Francia, y luego, a nivel europeo, tuvimos que esperar tres añitos. Hasta el año 1985 no se institucionalizó
la música
A nivel Europa. Así que viva la música, que
pues
suene
sí,
mucha música, que salgamos a la calle con la guitarra, con la flauta dulce, con lo que sepamos tocar, y disfrutemos de este
Hombre,
día.
Casi mejor que ponga Ceballos un disco, porque como salgamos tú y yo con la flauta dulce a la calle,
oye, Todos aprendimos a tocar la flauta dulce en el cole.
Pues el que aprendiera, yo no aprendí.
A mí se me movían un poquito los dedos y entonces no sonaba muy bien porque había que tapar bien.
Mira, lo de la flauta dulce, esto tenía que estar prohibido por ley. No sé si no, la nueva ley educativa lo contempla, es prohibido. Los estudiantes no pueden tocar la flauta, o sea,
sí.
No, que toquen las maracas, pero la flauta es insoportable, compañera, o sea...
Oye, las maracas también tengo, puedo tocar maracas.
Mira, la maraca es una cosita como más asumible, pero la flauta no, déjalo.
Bueno, pues maraca, yo el caso es poder tocar algún instrumento.
Muy bien,
tambor,
tampoco, percusión a poder ser solo maraca, no hay más.
Estáis limitando mi el capacidad resto, creativa
ni,
musical.
Viento, no, nada, déjalo. Hasta luego, Belén, pon música,
adiós.
Ceballos, que es el día de la música. Bueno, me dice Ceballos que de esto sabe un porrón, que esta está considerada la mejor canción pop de toda la historia. ¿Esto quién lo ha dicho? Muchas listas, sí. Esto es un poquito, un dato un poco vago, Ceballos. Esto, un poquito de concreción, estaría un poquito bien, el Billboard, no sé, algo. La revista Rolling Stones, ¿quién dice esto? Lo dice el propio Ceballos, que le gusta, no hay otra. Bueno, son las 10 y 17 minutos, esto es Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El domingo 26 de junio se celebran elecciones generales.
Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Comprueba el reverso.
Marca con una cruz hasta 3 candidatos si votas en la península.
Solo 2 en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla.
Y 1 en el resto de las islas.
No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Tan solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia.
Así se vota al Senado.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Son las 10 y 19 minutos y nos vamos con un tema de plena actualidad, un tema con el que se van a encontrar ustedes hoy si requieren los servicios del 112, porque los 200 trabajadores de este servicio en la Comunidad de Madrid están convocados a una huelga hoy, mañana, el miércoles y el viernes. Según un comunicado de Uso Madrid, los trabajadores de este servicio han decidido mantener estas tres jornadas de paro ante la falta de un interlocutor de la Consejería de Presidencia, a la que acusan de darles plantón. El pasado 14 de junio, los sindicatos del Servicio de Emergencias 112 anunciaron la convocatoria de esta huelga para denunciar, dicen, el deterioro en la prestación del servicio. Está con nosotros José Manuel Canuria, que es delegado de Uso en Emergencias 112. Señor Canuria, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo? Soy José Miguel.
Ah, José Miguel, perdone usted. Sí. Bueno, ¿cómo se
no os preocupes, no te preocupes.
Vale, de acuerdo, pues no me preocupo. ¿Cómo se va a notar esta huelga en el servicio? ¿Cómo lo van a notar los usuarios del 112?
Pues los trabajadores del 112, en cuanto a nuestra profesionalidad y el buen hacer, pues vamos a intentar que se reduzca la incidencia lo menos posible. De hecho, los servicios mínimos que nos ha impuesto la empresa son del 300%, con eso te digo todo.
¿Qué seguimiento está teniendo?
¿El seguimiento de la huelga? Uh-huh. Nosotros en sala hoy ya ha empezado la huelga a las 00 horas, y bueno, pues el seguimiento ha sido seguir trabajando como cualquier día, excepto con lo que llevamos ya denunciando y solicitando desde hace ya muchos años, que es que se cubran las plazas de los compañeros que desgraciadamente han fallecido, las bajas largas, excedencias, y eso es lo que no se ha producido desde hace años. Entonces, bueno, pues la incidencia, yo espero que ojalá ningún ciudadano vea desatendida su emergencia o su urgencia.
¿De cuántas plazas estamos hablando? Cuando habla de plazas que deberían ser cubiertas, ¿qué cálculo han hecho ustedes?
Están cifradas aproximadamente en 20 plazas.
20 plazas que serían las que ustedes consideran que es necesarias para que el servicio pueda llevarse a cabo, pues en fin, con todas las garantías, ¿no?
Hasta ahora se está llevando, es que no quiero menospreciar el servicio, ahora se está llevando con todas las garantías. Lo que pasa es que con esas 20 plazas, pues esas garantías serían estarían más consolidadas. Uh-huh. En absoluto, se está menoscabando esa atención telefónica para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, pero claro, no es lo mismo que a lo mejor una persona que pueda atender un número limitado de llamadas, pues que se le sobrecargue esa atención telefónica, y si turno empieza, por ejemplo, a las 11 de la noche, pues a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, pues eso va a hacer mella, ya no en mí, sino en cualquier trabajador, y eso igual en el resto de turnos. Los turnos son de 8 horas, y bueno, pues no se empieza con la misma en el primer minuto, en la primera llamada que te entra, como cuando ya llevas 125, dices tú, aquí tenía que haber alguien para que yo llevase menos carga.
¿Cuál es el problema, el punto de fricción que tienen ustedes a la hora de abordar estas negociaciones?
Uno de los dos principales es el que hemos estado hablando hasta ahora, que es el del tema de la cobertura de vacantes. Uh-huh. Luego hay otros temas, como no, que pueden ser de derechos, que han sido menoscabados desde hace ya mucho tiempo. Ten en cuenta que nuestro último convenio data uh-huh. del año 2004-2007, fue la vigencia. 2007, que no es el año pasado, estamos en el 2016, entonces... Pues todos esos años, a lo largo del paso de los mismos, pues el gobierno de turno que ha estado hasta este momento y que sigue estando, pues bueno, pues lo hemos visto en otros servicios que no son precisamente el de limpieza, el de emergencias, que son pues las compañeras de las lavanderías, pues eso ya lo intentaron ya no solo con nosotros, sino con otros colectivos de trabajadores de la Comunidad de Madrid. Con ellas lo consiguieron, de pasar a cobrar una cantidad de dinero a cobrar de un mes a otro la mitad. Con nosotros no pudieron.
Bueno, han convocado ustedes huelga para hoy, para mañana, para el miércoles y para el viernes. ¿Tienen algún tipo de reunión?
Para hoy martes. ¿Sí? Disculpe también que estoy un poco espeso porque he salido del turno de las 7 de la mañana y debido a las movilizaciones que va a haber aquí, va a haber asambleas, se va a hacer un seguimiento. Discúlpenme que estoy y sus oyentes, porque y tus oyentes, perdona, ya no sé ni si tutearte o llamarte de usted.
Como quiera.
Estoy sin dormir, discúlpame, sin dormir. Entonces, se me puede ver un poco espeso, ¿eh?
Bueno.
Y luego he recibido muchas llamadas de compañeros, estoy atendiendo a los mensajes de WhatsApp, solicitando información, y por eso a lo mejor me ves como un poco cansado. Te estaba diciendo que las jornadas de huelga son hoy martes, que empezaron a las 00, mañana miércoles, y finalmente el viernes 24.
El viernes. ¿Entre hoy y mañana hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo de algo? Quiero decir, ¿hay convocada algún tipo de reunión? ¿Tienen previsto, en fin, algún tipo de acercamiento entre las dos posturas para ver si se puede evitar la huelga de mañana y la del viernes?
Pues ojalá sí. Ayer, por ejemplo, estaba convocada una asamblea de trabajadores. Hubo dos asambleas, una a las 2 y a las 3 de la tarde, donde se esperaba que la administración contestara a una plataforma que se había desarrollado con unos puntos básicos de entendimiento, y aquí por aquí no apareció nadie a la reunión ni dio su punto de vista o el documento que era de mínimos. Pues bueno, lógicamente entre dos posturas, pues que se hubiesen presentado otro documento alternativo, otra. Nada, aquí de la administración nadie ha dicho nada. Lo que sí sé, pero claro, no puedo hablar del tema porque lo desconozco. Sé que esta madrugada ha habido una conversación telefónica entre el presidente del comité de empresa, el compañero Pedro, con el viceconsejero y el gerente, pero al ser de madrugada y no nos ha sido trasladado toda la información al 100% para que yo pueda exponerla aquí. Podría caer en el error de decir algo que no es exactamente lo correcto.
Muy bien, pues José Manuel Canuria, delegado de USO.
José Miguel
Canuria, delegado de USO en Emergencias 112. Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti por llamarme. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Muy amable.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Son ahora las 10 y 28 minutos de la mañana, estamos a martes, si no me equivoco, acaba de comenzar el verano y florece en nuestro estudio Lorena Sánchez.
Muy buenos días.
Vaya, te veo, si es que vienes esplendorosa, claro, es que tú vives en el campo,
claro.
y estás deseando volver corriendo al campo otra vez.
Sabes cómo está de amapolas este año, como hemos tenido esta primavera.
Claro.
Lluviosa y mitad de agua está de amapolas, unos campos de amapolas rojos preciosos, ¿eh?
Qué bonito.
Muy bonito. Recomiendo un paseito por ahí.
¿Tienes gallinas?
No, pero quiero dos gallinas.
Es que ayer tuvimos aquí una polémica con respecto a la gallina, al precio de gallina, al precio que venden las gallinas, al precio que se alquilan. Oye, que te alquilan gallinas.
Sí, puede ser. Carísimas. Para una gallina, de hecho.
Carísimas. El huevo, luego estuvimos calculando, el huevo te sale a 3 euros, como alquiles la gallina, una barbaridad.
Pero estuve con una veterinaria ayer que me dijo que había hecho una cesárea a una periquita. para sacarle un huevo que se le había quedado ahí obstruido.
Pero esto es una maravilla. ¿Qué te parece? Pero bueno, ¿y hay documento gráfico de eso?
Hay documento gráfico, desgraciadamente, pero ahí estuvo haciendo la cesárea, le extrajo el huevo y 10 minutos después de la anestesia la periquita estaba tan contenta.
¿Y el huevo? En buen estado, quiero decir, o hubo que romper el huevo, no sé, claro.
No debió estar fecundado, pero ahí se había quedado obstruido de una cesárea a una periquita, ¿qué te parece?
Asombroso. Claro, además no será la primera vez que lo hace. No, claro, no, esto se hará de vez en cuando. El extraordinario mundo de las aves domésticas.
Domésticas y las que no.
Vamos, es una cosa que a mí me tiene fascinada.
Pero dos gallinas me gustaría y una oveja también. Incluso alguna vez he pensado secuestrar a una oveja.
¿Ah, sí? ¿Pero por qué?
Secuestrarla.
Lorena, por Dios, que no puedes convertirte en una secuestradora de ovejas. No puede ser.
Pero unos días, secuestrar una oveja, llevártela a casa y luego ya devolverla.
Pero ese hombre que te la presten. Las ovejas te siguen el césped, que es
claro,
una maravilla.
Sí, es una de las grandes razones.
Porque, ¿cómo es esto? Las ovejas... yo sé que hay una diferencia entre la vaca y la oveja a la hora de la siega del césped. Hay una que arranca el césped y hay otra que la corta literalmente
corta y la
con
corta
los dientes.
Perfecta.
Entonces creo que la oveja es...
Corta bien.
Jo,
pues hay algunos momentos ahí en primavera.
Oye, de hecho, en muchos sitios rurales hacen intercambio. Es decir, yo te presto mis pastos, el que los tenga, gratis, que coman las ovejas gratis a cambio de que me lo corten.
Claro,
y entonces, claro, esto es una cosa muy bonita.
Vamos a explorar este mundo de la oveja y
también,
de la gallina.
Y el de la gallina. Oye, el de la oveja, de todas maneras, tú vienes hoy con algo de ovejas.
¿Qué te parece?
Están estresadas. ¿Pero cómo van a estar estresadas las ovejas?
Pues
las ovejas no se estresan, las ovejas están... No sé, es lo que nos relaja a los demás. Contamos ovejas para dormirnos,
claro.
Ves ovejas y es una cosa... Tiene una mirada un tanto inquieta, como las cabras sí que tienen una mirada inquietante.
Creo que las amapolas de mi pueblo. No te voy a traer más.
No me traigas más, porque en fin, la amapola, que por cierto es un opiáceo,
claro,
cuidado.
Por eso digo, ya no te voy a traer más infusiones de amapola, porque no. Por las mañanas.
Me sienta fatal.
Sí, bueno, muy mal.
No, pero lo cierto, el estrés de las ovejas es cosa tuya.
No,
¿eh?
Es algo que digamos nosotras, sino que lo dicen en Nueva Gales del Sur.
¿Ah, sí?
Además son los investigadores de una universidad y ha hecho una investigación para saber si las ovejas sufren estrés. Y lo peor es que han encontrado, lo primero que dices, ¿cómo averiguamos si las ovejas sufren estrés? Pues lo que han hecho ha sido, con 60 ovejas distintas, han hecho tres grupos y a cada uno de los grupos las han tratado de manera distinta. Uno de los grupos sin darles nada. El segundo de los grupos les han dado un fármaco que lo que hace es provocar ansiedad y provocar estrés, es decir, estar estresado a ese otro grupo. Y al tercer grupo, al contrario, las han medicado con diazepam, valium, tranquilizantes. Han dejado a las ovejas tan tranquilizadas. Y ahora llega el experimento, para que veas lo que hacen.
A ver,
las colocan a las ovejas en un corral cerrado, con comidita dentro, y una cámara que se abre y se ve a un perro amenazador.
Sí.
Colocan a los
mala
distintos...
idea.
Mala idea. Colocan a los tres tipos, los tres grupos de ovejas, con su perro amenazador.
Sí.
Y entonces lo que calculan estos investigadores, que te juro que son serios, y tiene una función además esta investigación, es ver... ¿cuánto tiempo se quedan las ovejas mirando hacia el perro amenazador cuando la cortina se ha cerrado? Esto se estudia, es uno de los sesgos de atención que estudian en psicología para medir la ansiedad o el estrés que tenemos los humanos. ¿Cuánto tiempo, cómo enfocas, te fijas muchísimo en aquello que te causa miedo? ¿Cuánto tiempo estás pensando, pues si tú lo que te produce ansiedad, pues es que no llegas a tiempo a trabajar todas las mañanas, ¿cuánto te centras en eso? ¿No? Pues eso, así explicado muy a grosso modo, es lo que ese sesgo de atención que puede ser síntoma de estrés o ansiedad. Entonces, ¿qué hacen con estas ovejas? Las tienen ahí en su redil, con la comidita, les ponen el perro, cierran la ventana y se fijan en cuánto tiempo se quedan esas ovejas mirando, esperando a ver si esa ventana con perro amenazador vuelve a abrirse. Entonces ven enormes diferencias entre el grupo que no ha tomado nada, el grupo que está con el fármaco que produce estrés o ansiedad, y el grupo de ovejas que ha tomado Valium y ansiolíticos. Se da cuenta que las ovejas medicadas, las que han tomado Valium y ansiolíticos, ni se fijan en el perro.
Ahí va.
Y están apenas, están...
Hombre, están
tranquilas.
Tan ricamente.
Están tranquilas. Y además comen, se alimentan. Mientras que las otras ovejas, por supuesto, las que les han dado el fármaco que produce el estrés o la ansiedad, uh-huh. pues estas pobres no comen ni una y se tiran 40 segundos mirando a ver si el perro vuelve a salir, ansiedad disparada, y las que están en un están normales, las que no les han dado ningún fármaco ni nada, pues también se les aprecia pues ese sesgo de atención en el que se quedan uh-huh. esperando por si el perro amenazador aparece o no aparece demasiado tiempo, pues están en torno a 20, 25 segundos ahí mirando a ver si el perro vuelve a aparecer. Entonces, con esto es con lo que deducen pues que el ganado puede sufrir estrés, en este caso las ovejas, pueden sufrir estrés, ansiedad, y que eso puede degenerar en productos que nos den menos, uh-huh. Menos lana, menos leche, menos de todo lo que las ovejas nos dan, la carne sea peor y todas estas cosas.
¿Qué cosas? Madre mía.
Todo esto por mirar al perro amenazador.
Y todo por mirar al perro
amenazador, ¿sí? En humanos son otras cosas, son nuestros miedos y todas estas cosas uh-huh. que nos producen esta ansiedad y este estrés con el que convivimos tan a diario, ¿no? Uh-huh. Pues
qué
también
curioso.
Las ovejas lo padecen.
Bueno, y los pájaros, creo que los pájaros también se lo pasan fatal, las ciudades envejecen, pero ¿qué estamos haciendo con los pobres animalitos?
Pues es que, claro, como estamos ahora mucho más en el exterior, pues hay muchas más investigaciones que llaman la mm-hmm. atención de que tiene sí. que ver con esto. Y esto es un estudio que han hecho con carboneros, estos pajaritos pequeñitos sí. que son pajaritos que viven en los bosques, pero se han adaptado a vivir en la ciudad, y lo que han hecho ha sido comparar y ver que los que viven en ciudad envejecen mucho más. Y lo han hecho, la investigación que han hecho es muy interesante porque lo que hacen es medir los telómeros. Los telómeros son, ya sabes que los sí. genes vienen en paquetes, uh-huh. en cromosomas, y al final de esos cromosomas hay una especie de tapón,
uh-huh.
es un ADN que no sirve, que parece que no codifica, que no sirve para nada, y ese tapón se va desgastando a medida que envejecemos, a medida que las células
es lo que define exactamente el tiempo de vejez que tenemos, ¿no?
Si pudiésemos hablar, ellos los investigadores hablan de una de un envejecimiento biológico que no tiene que ver con tu edad real, sino cómo de viejo es tu páncreas, tu hígado, tu corazón, tu piel, y tiene mucho que ver con esa con esa la longitud del telómero, de esa parte final del cromosoma que se va acortando a medida que las células se reproducen y por tanto envejecen, ¿no? Cuanto más corto, más ancianito. Uh-huh. Y han visto que los carboneros que viven en la ciudad tienen esos telómeros mucho más cortitos que los que viven en el campo.
Madre
y además
mía.
Es que si ves las fotos que han puesto para presentar la investigación que han hecho, el estudio que han hecho, pues es que ves al carbonero de ciudad y el pobre tiene una pinta.
Que está, está ajado, el pobre jalito. De la contaminación.
Madre mía.
Bueno,
claro, es también el estrés de la ciudad. Aunque, sin embargo, muchos pájaros adaptan a vivir en la ciudad porque el clima es mejor, los edificios les producen mejor temperatura en el invierno, tienen más comida y más fácil, pero, sin embargo, que ven es que efectivamente produce esta consecuencia. De momento, los carboneros.
Bueno, pues si hasta el momento están ustedes preocupados por lo de las ovejas y los pajaritos, atención al siguiente tema, porque este sí que preocupa. ¿Cómo que va a desaparecer el sexo?
¿Cómo tendrán...?
¿Esto qué es? ¿Esto qué quiere decir?
Si no
decir?
Ha desaparecido ya. El...
Bueno, sí. No nos asuste.
Bueno, pues esto es un interesantísimo libro que ha publicado, fíjate, un abogado, un profesor, un catedrático de abogado en Harvard, y el libro explora la reproducción, cómo se van a reproducir nuestros nietos, y lo explora con muchísima sensatez. ¿Qué es lo que dice? Acaba de publicar un libro que se titula El final del sexo y cómo será el futuro de la reproducción humana. El libro es muy, muy, muy interesante, y lo que explora es, y vas a fácilmente imaginarlo, él lo que dice es que se acabó el que concibamos hijos con la forma de reproducción sexual natural. Adiós al asiento de atrás del coche, adiós a las vacaciones de verano, adiós a concebirlo así. ¿Por qué? Porque todas las técnicas de reproducción asistida y sobre todo y una fundamental que es la del diagnóstico preimplantacional, es decir, diagnosticar posibles enfermedades en embriones fecundados, ha avanzado enormemente. ¿Qué es lo que se está produciendo ahora? Que además de avanzar enormemente la tecnología, se abarata y se hace muchísimo más rápido. Va a ser mucho más sano tener hijos, mucho más sano. La posibilidad de que el hijo sea más sea sano va a ser mucho mayor si la concepción es en un laboratorio que si lo haces de forma
natural.
Claro, de forma natural. Esas tecnologías se abaratan. Ocurren cosas como la congelación de óvulos cada vez se hace con mayor frecuencia. Cada vez, las mujeres cada vez tienen hijos más tarde y congelan óvulos para poder tener hijos con 40 años con un óvulo sano. Uh-huh. Si tú tienes, vas a concebir con un óvulo congelado, la posibilidad de hacer un diagnóstico preimplantacional antes de implantarte el embrión y que te digan, pues mira, este embrión carece de determinados genes que pueden desarrollar X enfermedades hereditarias y además pueden conocer rasgos del carácter, rasgos físicos, la elección de la salud de ese embrión uh-huh. se puede hacer en un laboratorio, mientras que de forma natural, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, es mucho más complicado. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este hombre? Aparte de la legislación, las leyes son cada vez más permisivas. El diagnóstico preimplantacional se lleva haciendo ya 25 años, ya tiene 25 años el primer niño que nació conociéndose, haciendo una secuencia de ADN de ese embrión para saber qué enfermedades genéticas podía tener, qué enfermedades hereditarias podía tener. Cada vez se sabe más de esto, cada vez se conocen más genes relacionados con distintas enfermedades. Este hombre habla que calcula que en 20 o 40 años la manera de concebir hijos uh-huh. será así, será en laboratorio, de una forma muy extendida. ¿Por uh-huh. qué? Tecnologías cada vez más avanzadas, barato y rápido. Probablemente el nieto bueno, de tu hijo.
Tu nieto y mi hijo.
Será así, será una forma extendida.
Ya, mira, será una forma habitual, claro, ¿no? Habitual.
Hablaba con un genetista que me decía, mira, es como si nos hubiéramos planteado hace cientos de años, miles de años, el hombre ya no va a tener que cazar para comer. Ya. Y habrían dicho, ¿qué dice? Es como no voy a tener que salir a buscar mis vallas o mi mamut. Ya. Bueno, no, ya no forma parte de nuestra naturaleza. Pues probablemente tener hijos será algo ajeno a la reproducción, al sexo. El sexo, pues esperemos que siga practicándose uh-huh. con otras funciones, pero no para la reproducción.
¡Qué barbaridad! Bueno, la velocidad del miedo en el cerebro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el miedo corre mucho por nuestras neuronas? No lo sé.
Pues es una idea que se conocía, pero uh-huh. ahora acaban de demostrar cómo, a qué velocidad viaja el miedo en tu cerebro y viaja muchísimo más rápido de lo que de lo que tú creerías. Y lo han hecho con pacientes de epilepsia, la investigación la han hecho con pacientes de epilepsia que estaban en la clínica Ruber. O sea, hay participación española en esta investigación, aunque sí. está hecha con es un grupo internacional. Y lo que ven, lo que han visto es hay una estructura en el cerebro, que es la amígdala, que forma parte de ese cerebro primitivo, es profundo y es difícil verla en directo, con las técnicas de resonancia magnética, es difícil verla porque es muy profunda, ¿no? Está muy en el interior. Y esa es la que se activa con todas las reacciones más rápidas, más instintivas. Cuando tienes miedo, cuando se produce el miedo, uh-huh. se produce actividad ahí en la amígdala, pero no se había visto hasta ahora. Entonces, con estos pacientes, que son pacientes de epilepsia, tenían insertados electrodos en la amígdala para hacer diagnósticos de epilepsia, ¿no? Entonces, además, los han utilizado para investigar el miedo. ¿Cómo funciona el miedo? Y lo que ven es que el miedo tiene dos recorridos. Uno que es muy rápido. Lo han hecho con fotografías en las que no se aprecia demasiado bien qué es lo que está pasando, pero son amenazadoras. Entonces uh-huh. lo que han visto es que antes de que visualmente, de que el recorrido visual, el recorrido que hace por las neuronas, la información visual de qué pasa en esa foto, antes de reconocer uh-huh. qué está pasando, tú ya sientes miedo. ¿Te asustas? Antes de saber exactamente qué es lo que hay en esa imagen. Son dos recorridos en el cerebro. Uno que va rápido a la amígdala, que te dice, uh-huh. aquí esto es amenazador, huye, y es rapidísimo, en 100 milisegundos, o sea, en nada, ya sientes miedo. Y luego, posteriormente, el cerebro hace el recorrido de esa imagen visual, analizas y ves, ah, no, pero solamente es una mujer con la boca abierta, o lo que realmente está ocurriendo y viendo, ¿no? Pero lo más importante es que el miedo te hace huir o protegerte o atacar, una reacción rápida. Eso nos protege.
Claro.
Nos protege de un león, si es que estamos en la sábana.
Exactamente.
O nos protege de una amenaza. Hace que corramos o que nos defendamos muy rápidamente, antes de saber siquiera lo que está pasando. ¿Qué implicaciones tiene esto también? Que no lo controlemos, que no sea racional el miedo. Que sintamos miedo antes de analizar si la amenaza es real o no es real. Antes de saber si esa foto, si esa imagen es realmente un monstruo que nos tiene que aterrorizar o algo que nos produce miedo, antes de saberlo ya uh-huh. sufrimos. Y eso hace que muchas veces el miedo se descontrole, reacciones violentas antes de que sean necesarias y demás. ¿Hm? Pues la velocidad del miedo.
en 100 milisegundos ya sientes.
Ya sientes miedo. Habrá que ver si la velocidad del flechazo, por ejemplo, es la misma. Esto no, no ha hecho comparaciones.
Pues esta, sí, la cuestión es que esta estructura de la que te hablo, la amígdala, es la que procesa emociones que no tienen que ver con ese proceso racional de análisis que está más en la corteza, más en las áreas más superficiales del cerebro, las que se forman posteriormente, las que no tienen los reptiles. Y sí tenemos los humanos, entonces ahí se procesa la información. Son más esa información es más lenta y es lo que nosotros hablamos de ello como lo más racional, ¿no? Pero la amígdala y ese cerebro primitivo reacciona ante el sexo, ese flechazo del que hablamos, todas estas emociones, es la estructura de las emociones dentro del cerebro y funciona mucho más rápido y sin ese procesamiento de la razón, ¿no? Entonces, cuando hablan de si el amor nos ciega o si realmente estamos enamorados de alguien porque nos hemos creado esa imagen de él, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que estamos procesando las emociones desde la amígdala, desde esa estructura cerebral que compartimos con los animales y que tiene mucho que ver con las reacciones rápidas, las emociones rápidas y no están procesadas, ¿no?
Bueno, pues estamos aprendiendo una cantidad de cosas impresionantes. Nos queda una, tema, que es cómo imprimir el pelo en 3D, que se están haciendo avances en
pues
esto.
Pues sí.
Atención,
es
que... los que o las es que estén, en fin,
imprimir
perdiendo pelo.
Pelo en una impresora.
Pues mira,
ahora y justo...
en casa. Y luego el problema es cómo te lo colocas, ¿no? Pues claro. Tú lo imprimes, luego a ver qué haces con él, claro.
Claro, hay ahora mismo un congreso en Barcelona en el que están mostrando los últimos avances en impresoras en 3D. Ya hemos hablado alguna vez aquí de todo lo que hacen en 3D. Imprimen piezas de coches enteros, casas enteras. Están haciendo de todo con impresoras en tres dimensiones, ¿no? Conseguir, bueno, las más curiosas es que te hacen un doble de ti mismo, un montón de cosas así, con una impresora en tres dimensiones. Sin embargo, se encuentran con enorme dificultad para imprimir pelo. ¿Cómo hacen un pelo que sea realista y que tenga las propiedades del pelo? ¿Por qué es tan difícil? Porque tienes que diseñarlo. Tú puedes diseñar con el AutoCAD, con CAD, con el programa ese de diseño que hay por el ordenador, puedes diseñar la casa, la pieza de un coche.
Exactamente, pero ¿cómo diseñas un pelo? Claro.
¿Cómo diseñas un grupo de pelo? Que es dificilísimo. El pelo
pues
tiene...
a lo mejor pelo a pelo, ¿no?
Claro.
Le diseñas uno y están todos.
Claro, pues no, porque tienen que tener una inclinación, espesor... el movimiento, claro, por eso muchas veces cuando hablan de los injertos y está pelo a pelo, tiene esa sensación de poca naturalidad, porque no tiene el movimiento que relaciona unos con otros, y como tú has dicho, en el CAD se diseñaba pelo a pelo. Eso hacía que para poder diseñarlo y que después se imprimiera pelo, pues necesitabas horas y horas y horas y horas para diseñar una estructura, una superficie de pelo que fuera creíble, como un pincel, ¿no? El hacer eso y que se imprimiera eso era muy, muy complejo. Y entonces estos en el MIT, que sabes que es un súper centro de tecnología en Massachusetts, ellos lo que han hecho ha sido crear un software solo y exclusivamente para diseñar pelo, para que diseñar pelo sea sencillo y cumpla todas esas propiedades de la naturalidad que tiene el pelo en sí. El pelo y en concreto los cilios y el vello, que tienen muchísimas funciones en la naturaleza. Por ejemplo, la adherencia... se produce muchas veces en almohadillas, puedes hacerlas adherentes porque tienen una superficie de pelo y sencillamente por la inclinación, el ángulo que tiene ese pelo, pues hace que pueda ser adherente para la sensibilidad. O sea, evidentemente el pelo lo que hace es nos permite notar si nos están tocando. Y una de las cosas que han hecho ha sido imprimir, hacer un conejito, también en tres dimensiones, o sea, imprimir un conejo en 3D y cubrirle con esta superficie de pelo que han conseguido imprimir.
También, pues, te quiero decir, han ido a lo complicado. Un conejo tiene pelo a manta. O sea, podrían haber elegido, no sé.
Que no fuera conejo, bastaría con la superficie. Pero este es muy mono, ¿eh? Les ha quedado muy mono.
Les ha quedado bien.
Claro, entonces...
aquí no han utilizado rato. Los pobres ratones solo les implantan orejas. O sea, el pelo, nada. ¿No?
Este es un pelo y además no, luminoso, es muy bonito. Sí. Porque le ponen la superficie esta de vello y con LEDs, luces, y ven si percibe la caricia, en qué momento estás tocando al conejito este de pelo impreso en 3D y nota el tacto y se le enciende la lucecita según lo vas tocando. Y además también estos cilios y vello tienen otra capacidad, que es la de movimiento. O sea, ¿has visto alguna vez superficies? Pasa
En algunas estructuras en el cuerpo humano también ocurren. Son cilios los que expulsan partículas en los pulmones, partículas de polvo que no sirven. Las expulsan cilios, pequeñas estructuras, hay como vellos.
Pelillos.
Pues esto también lo han conseguido con estas, con este pelo impreso que han hecho. Han conseguido.
Mira, de verdad,
que
a mí lo de las impresoras. ¿Tú has visto alguna impresora 3D?
He visto una impresora en
3D. ¿En vivo?
¿Crees que es una ficción?
No, yo he visto fotos, ese tipo de cosas, pero. No he visto nunca una impresora 3D imprimiendo algo.
Tengo un compañero que las utiliza para imprimir, él hace figuritas para museos, figuras de animales para museos. Entonces, claro, imagínate, en lugar de tener que diseñar 7 lobitos y hacerlos mano uno a uno, pues hace un diseño de un lobito y los imprime. Y sí, es una máquina grandota y imprime lobitos o pajaritos o los distintos animalitos que él quiera hacer. Y esta es bastante rudimentaria, pero también seguro que las has visto de alimentos.
Sí, los pero que están... claro, pero eso se come.
Eso se come.
Quiero decir...
Esta cosa es que esté rico, pero ya, se come.
Claro, yo he visto que imprimen eso, pero luego digo, será decorativa, será como las manzanas de cera que hay en algunos fruteros. No.
Es una pasta alimentaria, claro, con colorantes y demás, y hay recetas.
No sé yo qué decirte.
Y ahora te digo, ahora en Barcelona están presentando así últimos avances de tecnología realizada con impresoras en 3D, parte de la construcción de la Sagrada Familia. Se está haciendo con impresoras en 3D, puentes, es una barbaridad, un coche entero te lo puedes imprimir. ¿Un coche?
Pero ¿en qué impresora te cabe un coche? Yo es que hay cosas que sigo sin entender bien de este proceso.
Sí.
¿Qué tamaño de impresora necesitas para imprimir un coche? Claro, es que esto es un problema.
Te vas haciendo las piezas poco a poco, ¿no?
Sí, luego montarás. A ver, te sale más caro pillar manitas que te monten las piezas que comprarte el coche de serie.
Pues claro, es lo que comentábamos antes, la tecnología está para la reproducción asistida, el diagnóstico preimplantacional y demás, se va abaratando con las impresoras en 3D igual. Muchos hablan de ella como la tecnología que va a imperar en
a mí esto me parece un mundo muy raro, compañera. O sea, no habrá tiendas, no habrá empresas, no habrá industria. Todo nos lo imprimiremos nosotros. Encima no tendremos sexo. Esto va a ser un rollo de vida todo el día imprimiendo. Porque claro, ahora necesitas no sé qué, te vas al supermercado o te vas... al IKEA de turno y te lo compras. Y esto lo haces en un pispás.
Claro.
Ponte a imprimir. Una estantería.
Con unos
problemas de 8 módulos, por ejemplo. Una mesa de jardín. Claro, todo el día vamos a estar todo el día trabajando para nosotros mismos.
Claro.
Sin cobrar.
Ahí estoy pasando fatal.
No, estoy fatal yo. Bueno, esto no sé si me gusta a mí.
Pero ¿y si podemos imprimir una oveja? ¿Qué?
Bueno, esto ya es el siguiente paso. Una abeja que vale. Una gallina.
Una gallina.
Para que no salga... Pues mira, directamente me imprimo el huevo. ¿Para qué quiero yo la gallina? Con lo sucias que son. En fin, un mundo del futuro que ya lo tenemos aquí.
Que está prácticamente. Está a nuestro lado.
Lorena, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Vuélvete al campo.
Vuelvo al campo.
Vuélvete.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid. Está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, Foto España vuelve a recuperar el Foto Maratón tras 2 años de ausencia. Yo sé que había muchos que lo estaban echando de menos. Y como novedad, en esta ocasión va a ser un fotomaratón nocturno que se va a celebrar este próximo viernes. Es una actividad abierta a todos los aficionados a la fotografía que van a poder recorrer durante la noche las calles de Madrid con sus smartphones, con sus cámaras, con lo que quieran, con tal de sacar una foto. El objetivo es captar las mejores fotos nocturnas sobre un tema que va a proponer la organización el mismo día del evento, para que no haya ninguno que vaya adelantando trabajo. Gloria Talavera está con nuestra unidad móvil en algún punto de Madrid para hablarnos precisamente de este fotomaratón. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. Desde el barrio de las Letras, en la sede de Foto España, y con su directora María García Hielo. Estamos en la calle porque María, la calle va a ser protagonista el próximo viernes 24 de junio, Madrid también al atardecer, y cómo ha cambiado el mundo de la fotografía, ¿no? Estaba yo mirando a los turistas, ya no se necesita una gran cámara de fotos para sacar instantáneas alucinantes, ¿no? Buenos días.
Buenos días, exactamente. Ahora prácticamente o cualquier que tenga un dispositivo móvil puede sacar una muy buena foto.
Y eso es lo que proponéis precisamente en este fotomaratón, después decíamos de varios años de ausencia, llega esta edición de fotomaratón para hacer fotografías de Madrid. ¿Cómo puede participar la gente?
Pues es muy sencillo, he de decir que para nosotros, para el festival, es una enorme satisfacción volver a recuperar el fotomaratón. Además, este año lo hacemos de manera especial, lo haremos por la noche. Es un proyecto que vamos a hacer con Samsung y en el que es muy sencillo participar. Desde hace ya unas semanas y hasta el viernes, cualquiera que quiera formar parte del proyecto puede entrar en nuestra página web y registrarse. O incluso, si no le da tiempo, se le complica, el mismo viernes en Conde Duque, a partir de las 8 de la tarde, también podrá hacerlo.
¿Qué tipo de dispositivos se pueden utilizar para realizar esas fotografías?
Cualquier dispositivo móvil de cualquier marca, todo el mundo puede participar.
Y una vez que tenemos las fotografías, eso arrancará aproximadamente a las 8 de la tarde en Conde Duque. ¿Cuánto tiempo tenemos para subirlas a Instagram?
Bueno, el punto de partida, como decías, es Conde Duque. Allí todos los que se hayan registrado, preregistrados, se registren allí, recibirán su dorsal y se les comunicará un tema dado en ese momento. Entonces, hasta las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche, pero realmente a partir de las 10 de la noche, cada uno de los participantes podrá seleccionar la imagen con la que quiera participar, solo una imagen por participante, y lo único que tiene que hacer es compartirla en el hashtag de la actividad, Fotomaratón S7, mencionando las cuentas de Instagram tanto de Samsung como de Foto España, y formará parte del concurso, ¿no?
¿Qué vamos a ver en la Plaza de Callao? Porque va a ser un punto importante también en este fotomaratón.
Efectivamente, los dos puntos de entrada y de salida, de principio y de final, de meta, serán, como decía, Conde Duque, y cerraremos en la Plaza de Callao. En la Plaza de Callao tendremos una gran instalación, en la que contaremos con unos presentadores ilustres, nos acompañará la parroquia para guiar la actividad. Tendremos también música con un DJ que estará en directo. Y cualquiera que quiera tanto participar como asistir podrán encontrarse con todos nosotros allí.
No hace falta ser mayor de edad para participar en este fotomaratón de Samsung, de Foto España, y lo importante, como decimos, es pasar un rato estupendo y sobre todo que hay posibilidad de inscripciones hasta de 900 personas y el premio importante, cuéntanos.
El premio no, los premios, tenemos dos premios. Por una parte, un jurado profesional formado por un profesional de Samsung, un profesional de Foto España y un fotógrafo, Miguel Ángel Tornero, seleccionará de todas las imágenes participantes, seleccionará uno de los premiados. Por otra parte, el público podrá votar y la imagen de todas las participantes que haya recibido más likes recibirá el premio del público. Y el premio o los premios, cada uno de los premiados, recibirán un smartphone Samsung Galaxy S7 Edge, unas gafas de realidad virtual Samsung Gear VR y una funda especial Samsung Lens Cover, que es ideal para aquellos que aman la fotografía porque incorpora dos lentes intercambiables, de telefoto y gran angular.
Y lo bueno, que es un lote que aproximadamente valdría 2.000 euros.
Exacto, valorado en 2.000 euros, eso es.
¿Qué posibilidades, decíamos, nos ofrecen los nuevos teléfonos móviles? Y para sacarle todo el partido necesario, también vais a contar con especialistas que van a ir detallando, ¿no?, qué posibilidades ofrecen, por ejemplo, las fotografías nocturnas si tenemos un teléfono.
Exacto, exacto, de esto se trata, porque es una actividad, por supuesto, lúdica, pero es una actividad que desde el festival lo que queremos es que involucre a un público lo más amplio posible. Es verdad que actualmente con un dispositivo o con cualquier dispositivo que pueda fotografiar, que pueda sacar, se pueden sacar imágenes, pero queremos llegar un poco más allá. No se trata solamente de sacar imágenes, se trata de hacer fotografía.
Claro, teniendo además un buen dispositivo, eso es muy fácil. Eli, bueno, pues que está abierto el plazo de inscripción, hasta 900 personas podrán participar, no hay límite de edad, ni por abajo ni por arriba, así que
está,
se espera
bien
a todos que lleguen ese 24 de junio a Condeduque. Las inscripciones, recordamos, se pueden realizar en
www.phe.es.
Es la página de Foto España, la organizadora, como decíamos, de este fotomaratón, que todavía queda además mucho Foto España hasta el 28 de agosto, por si alguien se quiere pasar por algunas de las actividades o galerías que tienen programadas muchas exposiciones. Y el viernes 24 de junio esperan a los participantes en ese lugar, el punto de partida Conde Duque, para ir hasta la Plaza de Callao, que será el punto final, recorriendo, eso sí, muchas calles y muchos momentos únicos en Madrid.
Muy bien, oye, pues parece un pan muy apetecible, muy entretenido. Además,
¿y el premio? ¿Qué me dices?
Hombre, estupendo.
2.000 euros, fíjate, si calculamos todo lo que valen esos productos de Samsung.
Ajá, estupendo. Además, yo creo que va a ser una nochecita buena.
San Juan.
Encima. Bueno, pues nada, ya tenemos plan. Muchas gracias,
hasta
Gloria.
Luego, gracias,
hasta
María,
dentro de un ratito. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid, pero no se me vaya lejos porque todavía tenemos por delante mucho que hablar en Hoy en Madrid.